El partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Ignacio Cerezo en la realización técnica. Miércoles 10 de julio de 2024, miércoles de resaca muy dulce, porque España va a jugar su quinta final en una Eurocopa el próximo domingo. Tocó remontada, sí, pero España doblegó a Francia con un recital de fútbol para terminar ganando por 2-1. El fútbol fue justo con la que para todos es ya, sin duda, la gran favorita y la mejor selección que ha pasado por este campeonato. Los datos así lo corroboran: 6 victorias en 6 partidos, España invicta, 13 goles de 10 goleadores diferentes, 6 MVP, 6 jugadores diferentes, los mejores de cada partido distintos. El de ayer fue para un chaval de 16 años, 11 meses y 26 días, 27 días hoy ya, que se convierte en el jugador más joven en marcar en una Eurocopa. Un gol, un golazo, para cambiar el partido y comenzar esa remontada ante los franceses. Lamine Yamal es ya historia de las Eurocopas.
Estábamos en momentos difíciles porque nadie se esperaba ese gol tan pronto de ellos. Nada, le he cogido, me he visto con confianza y le he pegado ahí. Pues muy feliz, era mi primera final como profesional y nada, con muchas ganas del partido ya.
Muchas ganas de partido. El sábado, un día antes de la gran final, cumple 17 años y seguro que en su lista de regalos está conseguir esa Copa de Europa. La quinta final para España, en las 4 anteriores ganamos 3, 1964, las más recientes 2008 y 2012. Para el recuerdo, solo una derrota en 1984. Esta noche sabremos quién es el rival de España en esa final del partido que disputarán Países Bajos e Inglaterra. Así arrancamos este partido de la una de Onda Madrid. Ponemos en orden los titulares del informativo de las dos. Para contarnos los titulares está aquí ya Elia Fernández. Hola, Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes y también hoy muy pendientes, como no, de esa resaca futbolera. Vamos a estar en la calle hablando con los madrileños sobre qué rival prefieren ellos para la final del próximo domingo. Pero también hay otra cita que hoy va a captar nuestra atención y es la conferencia sectorial de infancia, en la que está previsto que se aborde la acogida de menores migrantes no acompañados. El Partido Popular ya ha confirmado que finalmente acogerá a los casi 400 menores que pedía el gobierno regional. Lo ha confirmado el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
Solidaridad de las comunidades del Partido Popular. Sí, acoger los 400 menores que se nos han pedido. Sí, cuando ya no se puede acoger más porque no hay instalaciones, le pedimos al gobierno central que habilite instalaciones y gestione el resto de menores que necesitan asistencia y cuidado.
Tenemos ya las primeras repercusiones tras las declaraciones del músico Nacho Cano a raíz de la información relativa a una presunta contratación ilegal de inmigrantes en su espectáculo musical Malinche. El artista se defendía tildando de criminal a la policía, unas palabras que los sindicatos policiales consideran inaceptables. Laura García es portavoz del sindicato Jupol.
Con respecto a las declaraciones que ha hecho el señor Nacho Cano, llamando criminal a la policía, cuando somos más de 70.000 policías nacionales, lo que conformamos la institución, nos parecen desacertadas y nosotros vamos a defender la honorabilidad de los compañeros y su entrega diaria a la ciudadanía, al igual que creemos en la presunción de inocencia del señor Nacho Cano.
Renfe ya ha anunciado que rescinde el acuerdo de colaboración que mantenía con Nacho Cano al entender que sus declaraciones podrían causar a la compañía un perjuicio reputacional. En unas horas arranca en Villaverde el Festival Mad Cool. Hablaremos del dispositivo de movilidad y seguridad en torno a este certamen que todavía sigue acompañado de mucha polémica e intercambio de reproches políticos. Y atentos los usuarios del Metro de Madrid, porque la línea 6 cerrará 6 meses por reforma, unos trabajos que servirán para modernizarla y adaptarla a los nuevos trenes sin conductor. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
La conducción automática va a permitir poner en marcha un tren en menos de 2 minutos, rebajar los tiempos de espera e incrementar la capacidad de pasajeros por hora. Y al mismo tiempo vamos a tener la oportunidad de reforzar la seguridad de los usuarios. Para ello, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructura sacará a licitación pública en los próximos días esta actuación que se empezará a ejecutar a partir del año 2025.
Aún falta, ¿eh? Mientras duren esas obras, habrá un transporte alternativo y gratuito, Laura, para los usuarios afectados.
Gracias, Elia. Os escuchamos a las 2. A esta hora ponemos en orden los titulares del deporte. España 2, Francia 1. La selección española está en la final de la Eurocopa. En el minuto 9 marcaba a Kolo Muani, que adelantaba a Francia. Cabeceaba solo en el segundo palo, libre de marca, a un pase de Mbappé. Pero en tan solo 5 minutos, España le daba la vuelta al marcador. Francia solo había encajado un gol hasta el momento de penalti. Y en solo 5 minutos, España le encajó 2. En el minuto 91, primer gol de Lamine en esta Eurocopa. Y pocos minutos después, Dani Olmo, el pichichi de nuestra selección con 3 goles, marcaba el 2-1 definitivo. Pocos confiaban en la selección española. El jefe de todo, Luis de la Fuente, siempre creyó en sus chicos.
Son decisiones muy, muy pensadas, muy maduradas, y sabíamos que este equipo no iba a fallar, porque es un equipo con talento, gente muy joven, pero muy preparada, y luego jugadores veteranos que da gusto trabajar con ellos, que hacen a los más jóvenes cada día mejores también.
Combinación perfecta de jóvenes y veteranos. El motor de España, uno de esos veteranos, Rodri Hernández, ejerce de faro para todos y, como no, para los más jóvenes como Lamine.
Le da la enhorabuena por el compromiso defensivo que ha tenido, por el partido tan completo, por las ayudas constantes. Chapó por él, por todo el equipo. Y esta es la clave de un equipo ganador, la solidaridad de todos.
La Francia de Mbappé se marcha para casa y su estrella finalmente no brilló lo esperado. La lesión en la nariz, pese a jugar ayer sin la máscara, le ha pasado factura, pero no todo se puede achacar a Mbappé. El pobre juego en ataque de Francia finalmente les condenó.
Sí, es difícil de hablar hoy, porque queremos ir a la final y ahora vamos a casa. España juega muy bien, nosotros queríamos hacer mejor, pero España marca 2 goles rápido y después es difícil de venir y marcar otra vez. Intentamos, pero al final no marcamos y la vida es eso, el fútbol es eso. Cuando no marcas, cuando tienes situaciones y no metes el gol, te vas a casa y no te vas a la final.
De Dortmund sale esta noche el rival de España en la final del domingo, Países Bajos o Inglaterra. Dos selecciones con una trayectoria gris en esta Eurocopa. Los de Koeman de menos a más fueron terceros en la fase de grupos. Los de Southgate con muchas dudas. Solo una victoria en 90 minutos, la primera ante Serbia y la clasificación para esta semifinal en los penaltis contra Suiza. Cualquiera de las dos selecciones deberá mejorar mucho sus prestaciones para superar a la roja. El inglés Harry Kane lo sabe.
España está teniendo un torneo fantástico y ves que sus jugadores están jugando con mucha libertad. Muchos jugadores jóvenes que simplemente salen y disfrutan de la ocasión y cogen el balón. Sé que son un equipo de primer nivel desde hace muchos años.
En la Copa América también tenemos ya el primer finalista. Argentina completó su mejor partido hasta el momento en la competición, ganando 2-0 a Canadá con los goles de Julián Álvarez y Lionel Messi, que se mostraba así de emocionado porque estará en una nueva final con su Argentina.
No es fácil hacer esto y lo volvimos a hacer, así que disfrutemos. Lo estoy viviendo como lo viví este último tiempo. La última Copa América me tocó jugar, el último Mundial, disfrutándolo muchísimo y siendo consciente cómo le pasa a Fidi, a Ota, a mí, que son las últimas batallas y bueno, disfrutándolo al máximo.
Esta noche, la Uruguay de Fede Valverde y la Colombia de James Rodríguez, dos de los mejores jugadores en el campeonato, van a disputar la otra semifinal para saber quién juega frente a Argentina. Noticias de aquí, el nuevo proyecto del Barça con Hansi Flick en el banquillo echa a andar este miércoles, mermado de efectivos por los internacionales que están convocados en la Eurocopa, en la Copa América y en los Juegos Olímpicos. También comienzan hoy sus entrenamientos el Girona, el Osasuna y el Mallorca. Mañana lo hará el Atlético de Madrid con Carlos Martín, que amplía contrato hasta 2029 y pasa a formar parte de la primera plantilla. En tenis, en Wimbledon, Carlos Alcaraz estaba muy pendiente de la selección española, pero también continúa su defensa del título y ya está en las semifinales tras ganar a Tommy Paul en 4 sets. Sorprende la seguridad en sí mismo del murciano.
La mayor parte de los partidos sí que dependen de mí. Y yo creo que soy bastante, bastante bueno. Si yo encuentro mi buen juego, encuentro una manera de dominar el partido, la verdad que tanto para bien como para mal, van a depender de mí.
Se medirá al ruso Daniel Medvedev en semifinales, que se cargó al número uno, Jannik Sinner, que tuvo mareos y necesitó incluso que le comprobaran los niveles de oxígeno en pista. Hoy se decide la otra semifinal, el ganador de Novak Djokovic, Alex de Minaur, frente al ganador de Taylor Fritz, Musetti. En ciclismo, hoy undécima etapa en el Tour de Francia, en el macizo central, 211 kilómetros con 6 puertos de montaña y un final en alto, lo que augura un final propicio para los escaladores. El madrileño Carlos Verona, de San Lorenzo del Escorial, ve así la etapa de hoy.
Hombre, mañana sí, yo creo que es una fuga grande, yo creo que mejor, porque será más fácil que avance, ¿no? Porque como sean cuatro amigos, 200 kilómetros, calor y Pogacar que no perdona, los cuatro amigos me parece que van a ir poco lejos, ¿no? Así que mañana hay que intentar, pues eso, yo creo que es una fuga grande y intentar estar.
Además, hoy arranca la Vuelta a Madrid, lo podrán seguir en la otra de Telemadrid, la primera etapa, una contrarreloj por equipos en Valdemorillo. Y noticia en fútbol sala, el exjugador de Inter Movistar, internacional español, Joan Linares, será el nuevo entrenador del equipo madrileño de la Liga Femenina, el Futsi Navalcarnero. España está en la final de la Eurocopa.
Mbappé dentro del área, cuelga la pelota, segundo palo, gol de Francia, gol de Colomuani, marca Francia, mala noticia, 8 de juego, primera parte, marca Colomuani, Francia 1, España 0. A ver la mira ahora, la mía llama al fondo del área, busca el golpeo, le pega la
mía. ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué gol!
¡Pero qué digo, gol! Madre, ¡si esto es un pedazo de gol! ¡España, Lamine Yamal! ¡Como Juan Palomo! ¡Yo me lo guiso y yo me lo como! ¡Puedo poner esa pelota con la pierna zurda a la escuadra de mañana! ¡Golazo, soberbio, estratosférico del niño! ¡España 1, Francia 1! ¡Toca para Dani Olmo! ¡Qué regate Dani Olmo! ¡Viene Dani Olmo!
¡Vamos! ¡Vamos!
¡España! ¡Gol, gol, 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 gol de España! 24 de juego, primera parte. ¡Dani, Dani, Dani Olmo!
¡Se acabó ahora!
¡Se acabó, se acabó! ¡España a la final de la Eurocopa 2024! ¡A por la cuarta!
Y además ha metido el gol. Hoy iba a estar un poco flojo yo, pero mejor, mi hermano ha metido gol. Ha metido gol. ¿Y qué? ¡Cielo, cielo, cielo! ¡Cielo!
Mi hermano iba a meter gol, decía Nico Williams, y así cerraba el chaval ese montaje. Cómo se vivió ayer en la sintonía de Onda Madrid, Croacia, Italia, Albania, Georgia, Alemania, Francia. Que pase el siguiente, es la mejor selección, pocos contaban con ella, pero España está en una nueva final de una Eurocopa, será su quinta final y con números estratosféricos. 6 victorias, está invicta con 13 goles, con 10 goleadores diferentes y con 6 MVPs distintos. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
El fútbol hizo justicia a España ayer, ganó el mejor y España, aunque muchos nos costaba verla en la final, pues hemos ido ganando en confianza al lado de todos ellos, este equipazo, este equipo con mayúsculas, porque está siendo absolutamente coral la participación de todos.
Sí, y no ganas a cualquiera, ¿eh? Porque te deshiciste de Croacia, de Italia, de Alemania, de Francia. Evidentemente que son equipos que han ganado lo suyo a lo largo de estos últimos años. Con una actuación muy coral, como tú bien has comentado, y además sobreponiéndose a contratiempos, porque ayer, con el gol de Colomuani prácticamente en el arranque del partido, y además muy poquito después de que Fabián tuviese una ocasión muy parecida, le pusieron la pelota en la cabeza, no cabeceó del todo bien el futbolista del Paris Saint-Germain, se le marchó alto y se perdió una ocasión que era clarísima para España, y un minuto después, o un minuto y medio después, llegaba el tanto del conjunto francés. Se repuso bien España para, primero, ponerse en ventaja en el marcador y luego controlar, y yo creo que muy bien el partido.
Nos lo contó, lo hemos escuchado también en este montaje con el que hemos abierto el programa, con la narración de Diego García. Hola, Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes.
No sé si es posible quedarse con solo uno, supongo que no.
Sí, es muy difícil, ya no solo durante el partido de ayer, sino durante todo el campeonato. Es que lo has dicho tú, es que son 10 goleadores distintos de 13 goles que ha marcado España, 6 MVPs distintos en 6 partidos. La verdad es que es una pasada, ¿no? Yo creo que esta selección, por muchas similitudes, recuerda a esa selección de 2008 donde no había estrellas, donde emergían nuevos futbolistas de nuestro país que iban a convertirse en las futuras estrellas del fútbol mundial prácticamente, porque luego encima ganan el mundial y son de los mejores futbolistas del mundo. Y algo parecido parece que se está cociendo en esta selección, que ya nos ha llevado hasta esta final del europeo, y eso siempre con pies de plomo, con humildad, con todo el respeto del mundo, pero lógicamente tiene una pintaza espectacular después de ver lo que han hecho estos chicos en 6 partidos. Es espectacular.
Hablas tú de las similitudes. Todos hablan, los que vivieron aquella Eurocopa del 2008-2012, con las similitudes con esta selección, empezando por eso, porque no hay estrellas, porque todos suman, porque todos defienden, porque todos atacan, porque hay un ambiente espectacular en el vestuario y porque el entrenador se parece también mucho a un tal Vicente del Bosque. No sé si os recuerda un poco también a esa faceta de secundario.
Lo que pasa es que en el 2008 el que estaba era Luis Aragonés.
Aragonés. Sí, vale.
Vale. Yo la verdad es que no encuentro mucha similitud en los dos equipos. Lo que encuentro es que los dos están ganando, que los dos equipos están jugando bien y que los dos equipos han llegado a una final. Por lo demás, yo creo que era muy distinto Luis Aragonés de Luis de la Fuente, pero que indudablemente, y a pesar, y yo no me escondo, yo no tenía mucha credibilidad, ya no en la selección, sino en el propio entrenador, me está dejando mal, y yo creo que un porcentaje alto, no, altísimo, de lo que está pasando con el juego de España la tiene Luis de la Fuente.
Es imposible quedarnos con uno, Diego, pero bueno, 3 nombres propios sobre todo encima de la mesa, ¿no? El de Lamine Yamal, que ha hecho historia en esta Eurocopa.
Bueno, es que yo creo que no somos conscientes de que este niño acaba de terminar cuarto de la ESO.
Claro, claro.
Cuarto de la ESO y está jugando una Eurocopa y acaba de marcar uno de los goles más icónicos de la historia de este país. De la historia de este país. Un niño de 16 años. Es que tiene 16 años. Es que más allá de lo que está haciendo Lamine Yamal, lo que hay que valorar es la edad que tiene este jugador para ponernos, evidentemente, en una valoración relativa a lo que está ofreciendo y a lo que puede ser el futuro de España. Por lo tanto, hay que quitarse el sombrero y hay que decir chapó a este chaval. Bendita la decisión de querer jugar con España y, por supuesto, caído del cielo para España. Y te digo más, para el Fútbol Club Barcelona, que este es el fichaje del verano del FC Barcelona.
Y la cabeza que tiene, con 16, bueno, casi 17 años, o sea, es que no se mete en un jardín. Ayer le preguntaban por el tema de Rabiot, que,
o sea, yo creo que
en la previa había dicho el jugador francés, dice, algo tiene que hacer más para ganar una final, y se lo hizo en su cara, y dice, bueno, yo es que no entro en polémicas,
no,
ya,
pero es
ya
que,
estoy en la final.
Es que además, evidentemente, estamos ante, como acaba de decir Diego, un chaval de 16 años, que se maneja fenomenalmente, excepcionalmente dentro del terreno de juego, pero con la prensa le cuesta más. Las frases son muy cortas.
Pero yo creo que está hasta estudiado
me
eso
parece,
con ella. O sea,
que
no
me
se
parece bien,
jardines,
que es a lo que iba.
No tiene discurso
es
y te voy a dar contestaciones,
claro,
breves.
Claro,
concretas.
Claro, es a lo que iba. Dice las contestaciones en una frase para no meterse en ningún tipo de líos, como dices tú. Sí, uh-huh. Sí.
Bueno, y Dani Olmo, también otro de los nombres propios en el día de ayer, bueno, y durante, sí, la Eurocopa. El pichichi de esta selección
y
con 3 tantos.
Yo lo siento mucho, pero aquí tengo que darle un palo a los equipos de la Liga. Yo no, sí, puedo entender, no me puedo explicar que un futbolista
el
como Dani,
joder,
Olmo
yo
esté jugando
yo lo entiendo,
en el Barça,
digamos, ¿eh?
En el Atlético de Madrid, claro, en el Real Madrid,
pero porque cuesta mucho.
En el Sevilla.
Pero porque cuesta mucho.
Cuesta mucho. Pero,
hombre,
pero,
el Atlético de Madrid, Diego. El Atlético de Madrid, vamos, el Sevilla ni por asomo puede pagar a Dani Olmo, pero ni por asomo. Lo que te pide el Leipzig por Dani Olmo, no se le, el Sevilla ficha 3 o 4 futbolistas. Es así. Lamentablemente es así. ¿Qué sucede?
¿Tú crees
que cuando
no
estaba
jugar
que,
en un Barcelona,
pues
no,
que
Madrid,
la,
en
pues,
un Real Madrid?
Claro, pero si yo no te lo discuto, pero cuando Dani Olmo que se tuvo que marchar a Croacia, que estuvo en Croacia jugando. Pues ahí es cuando un equipo de la liga, un equipo con buenos ojeadores, tenía que haber dicho, este para acá. Y no lo dijo. Pero ahora, yo te digo que ahora es muy difícil traerse a Dani Olmo a la Liga Española, como alguien no ponga mucho dinero, y me da la sensación que el que puede poner ese dinero, pues a Dani Olmo no es que no le valga, pero que
más
tiene...
allá, Bonilla, es que ya no es ficharlo, es que es dejarlo salir. ¿Cómo este chico ha salido de este país?
Bueno, salió de la cantera del Barça, claro.
Salió de España de la cantera del Barça, pero claro. Para los que sacan pecho culés del Barça, que dicen que es de la cantera del Barça, este chaval es de la cantera del Español.
También, sí, sí.
Tanto Cucurella como Dani Olmo son canteranos periquitos.
Empezaron con el Español, evidentemente.
Bueno, alguno dice que Cucurella ya es de Cullera. Escuchamos a Dani Olmo, uno de los grandes protagonistas de España.
Bueno, nos da igual, que venga el que tenga que venir, nosotros estamos preparados. Nos gusta, nos motiva que la gente les gusta cómo jugamos. Al final tenemos una idea que siempre hemos seguido durante estos años, la estamos llevando yo creo que casi a la perfección, pero como dice el míster, siempre se puede mejorar, así que vamos a ir a un siguiente paso para la final seguro. Todos somos importantes, tanto los que empiezan, los que entran, los que no juegan. Al final, si os fijáis en el banquillo cómo se viven los partidos en la grada, ya hemos tenido tres jugadores ahí en la grada, desafortunadamente dos por tarjetas, uno Pedri que no puede participar. Pero al final somos un equipo, esto ganamos todos, perdemos todos y vamos todos siempre a uno.
Todos son importantes, salvo Remiro, han jugado ya todos y todos se sienten importantes. Y el abrazo, por ejemplo, de Remiro, que no ha jugado todavía con Luis de la Fuente, corrobora que son un equipo ayer nada más acabar el partido.
Me parece que son un grupo de amigos.
Efectivamente, y cuando funcionan, si es que eso pasa en todos los lados, cuando funciona bien el vestuario, funciona perfectamente el equipo en el terreno de juego. Y el tercer nombre que os quería poner sobre la mesa, el de Rodrigo Hernández.
Diego, para mí,
Bonilla.
Para mí está siendo, para mí es el mejor jugador de nuestra selección. Para mí creo que está siendo, por lo que da en cada uno de los partidos, porque si tú bien lo has dicho, en el primer partido fue Fulanito el mejor jugador. Ayer fue Lamín, el otro día Fabián, otro día para Nico. Él creo que ha sido el mejor jugador en un partido, pero creo que en los otros seis ha estado de 8.5 para arriba, cosa que los otros no han llegado. Por eso, para mí, creo que es el mejor jugador español, creo que es el mejor jugador de la Eurocopa, y si el fútbol fuese normal, sería el próximo Balón de Oro.
Diego.
Es que yo voy incluso más allá, no sé si el Balón de Oro, pero es que estamos hablando ahora mismo del mejor centrocampista del mundo, no tengo ninguna duda. Es el socio de todos, es el aliado de todos, es el que ayuda a todo el mundo en el centro del campo. Cuando parece que no está, aparece enseguida para dar soluciones. Es un futbolista completamente diferencial para el centro del campo de cualquier equipo. Llámese Manchester City, llámese Atlético de Madrid, llámese Villarreal o llámese Selección Española. Es un futbolista total al uso y encima a veces tiene pegada y tiene gol. No se le puede pedir nada más a este chico, con una jerarquía importantísima, con liderazgo, con esa capacidad, con capitanía, porque también es uno de los capitanes de España, y estamos hablando, para mí, sin duda, del mejor centrocampista actualmente del mundo.
Y con solidaridad desveló ayer, sabéis que pidió el cambio en un par de ocasiones, tenía molestias, pero desvelaba ayer Rodrigo que vio a Lamín, que también estaba más molesto o tenía algún tipo de molestia, y dijo, bueno, que salga él, que yo sé cómo gestionar este tipo de cosas y hasta dónde puedo pegar o no pegar una carrera.
Sí, yo sí, si no hubiese querido salir por otro tipo de circunstancias, yo lo vería mal. Porque un jugador que no esté al 100% o que no llegue al 80%, para mí que no debe jugar. Y yo creo que ahí sí estuvo bien Rodri, porque indudablemente Rodri se conoce mucho mejor, que puede conocerse a sí mismo ahora mismo, todavía Lamine Yamal, y a mí me parece que ahí sí estuvo con la jerarquía que evidentemente tiene Rodrigo.
Bueno, Diego...
Y me he dejado una cosa, que está pasando a Madrid, es madrileño.
Sí, efectivamente.
Sí, como es madrileño Morata, que ayer hizo un trabajo soberbio en defensa, fue un trabajo solidario.
En defensa y en ataque, otra cosa es que no marcara gol.
Efectivamente. También es madrileño Morata, también Rodri, también Nacho y Carvajal, son nuestra bandera madrileña. Diego, ya termino contigo. ¿A quién te pides?
Yo quiero Inglaterra. Yo quiero Inglaterra. Ya hemos jugado contra Países Bajos, o contra Holanda, que le sienta peor. Ya hemos jugado contra Países Bajos una final y les hemos ganado. A mí me apetece mucho ganar a Inglaterra. Me apetece muchísimo. Y luego, es verdad que, caray, hacer un europeo eliminando a Croacia, a Italia, a Alemania, a Francia y a Inglaterra, eres el digno y justo ganador de un europeo. Así que yo quiero a Inglaterra.
Gracias, Diego. Lo contamos el domingo.
¡Abrazos!
Hasta Gracias. Luego. Bonilla, la buena noticia, vamos a escuchar enseguida a Luis de la Fuente, al seleccionador, es que a pesar de todas las molestias que pudieran tener, salvo a Yoce, que creo que se pierde ya la Eurocopa, sí, van a estar todos disponibles para el domingo.
Hay dos bajas seguras para la final, que son a Yoce y Pedri.
Correcto,
recupera de la Fuente a otros dos jugadores, Lenormand y Carvajal, que ayer por tarjetas no pudieron jugar ante el conjunto francés. Y veremos las dudas estas, tanto de Navas como del propio Morata, que recibió ahí de un
bueno,
miembro
esa,
de la
esa
seguridad.
Bueno, esa fue la anécdota del sí. partido, que Morata, una vez estaba ya celebrando, hubo un...
sí, un hombre que saltó al terreno de juego para
un espontáneo. Y entonces un hombre de la seguridad pues fue a atajarlo con la mala suerte de que le hace una entrada de amarilla sí, a Morata que le revienta la rodilla.
No, de amarilla o de roja, porque se resbala el hombre y le da una patada a la rodilla. Salió, según comentan los propios compañeros que están cojeando, siguiendo a la selección, sale cojeando del estadio, aunque todavía quedan muchos días y esperemos que Morata no tenga absolutamente nada y pueda estar en la final.
Y de hecho, Luis de la Fuente, lo vamos a escuchar, hablaba de que simplemente se había quedado en un susto y en un golpe.
La que han liado estos jugadores.
6 partidos, 6 victorias, 13 goles, 9 goleadores, 6 MVPs diferentes. No sé por dónde empezar, pero llevaba razón, esto es un equipo.
Fantástico, pues esa yo creo que es la mejor reflexión, el mejor análisis. Es un grandísimo equipo, con grandes jugadores, pero que son capaces de aunar esfuerzos y aunar trabajo y aunar voluntades para que el que brille sea el equipo. Hoy se ha visto un equipo espectacular, leyendo el partido perfectamente. Ha habido que jugar cuando ha habido que jugar, ha habido que remontar un gol que ha sido una demostración de carácter, de genio, de coraje. Y luego dar esa pausa, esa tranquilidad, ese control del juego durante todo el resto del partido. Así que enhorabuena al grupo, al equipo y queremos más.
El otro día nos decías en Radio Estadio Noche que no ganar la Eurocopa no sería un fracaso después de lo que estabais haciendo. Después de este partido, ganar la Eurocopa no es una obligación, pero si hay alguien que la puede merecer más, no hay nadie que sea España.
Sí, Fernando, lo que sucede es que ya sabes que el fútbol de merecimiento se entiende poco. Hay que hacer muchas cosas para ganar una final. Una final del Campeonato de Europa es dificilísimo, llegan los dos mejores de Europa. Y sabemos que tenemos que hacer todavía, seguir mejorando. Sí, ya sé que me decís, joder, este no para nunca. Pues es verdad, hay que seguir mejorando, porque el próximo compromiso va a ser más difícil. Pero hasta ahora estamos muy contentos, felices del crecimiento del equipo, la sensación que da, cada partido lo manejan con una autoridad y un criterio, un mando excepcional. Y luego tenemos capacidad para también, siempre alabábamos a otros rivales cuando decíamos que tienen jugadores que pueden determinantes, que en un momento, un chispazo, pueden solucionar un partido. Los tenemos también. Todavía eso nos hace más grandes y creo que estamos, es para felicitarnos y dar la enhorabuena al fútbol español por tener este tipo, estos futbolistas.
Un chispazo que ha dado Lamine Yamal. No, a ti no te gusta personalizar, pero apenas 16 años, va a cumplir 17 y se pega un zapatazo que la clava en la escuadra y es el gol de la Eurocopa. Y a España le da aire en un momento complicado. Estábamos pasándolo mal con Francia.
Bueno, pasándolo mal, sí, es que nunca se pasa bien. El fútbol es que es así. Cuando vas ganando, porque vas ganando, y cuando vas perdiendo, porque vas perdiendo. Pero el partido ha estado muy bien jugado, controlado y, insisto, de la manera que a veces alabamos, cuando otros, eso lo hacen otros jugadores, que alabemos nosotros la suerte que tenemos de tener este tipo de futbolistas. Pero fundamentalmente, Lamine, además de hacer ese golazo, ha hecho un trabajo excepcional. Ya ha dado todo lo que tenía hasta el minuto 88. Y creo que también eso le hace mejor futbolista, porque va a ayudar a madurar como futbolista y como persona. Y eso le va a hacer cada día más grande y mejor jugador.
Nos trajimos un carro de preguntas a esta Eurocopa. ¿Cómo respondería el equipo en el grupo de la muerte, que todo el mundo lo llamaba? ¿Cómo respondería esta selección pues con esa mezcla de jóvenes talentosos? Pero había a ver cómo salía ese melón. Luego nos preguntamos cómo se comportaría la selección en un partido que se pone en contra y se han puesto dos en contra. El resultado habéis sabido remontar. Habéis ido batiendo registro tras registro y tú sigues insistiendo en que el techo de esta selección todavía no se ha alcanzado. ¿Qué le falta? Porque es que estamos viendo unas virtudes tremendas.
De momento, pelear por ser campeones de Europa, pero sí es lo que estás hablando. Nosotros no teníamos ninguna duda, lo he dicho siempre. Quizás las dudas surjan de los medios vuestras, pero nosotros cuando tomamos decisiones las tomamos con mucha información, con mucho análisis, con mucho conocimiento, no son caprichos. Entonces, de ahí, pero aprovecharme que ahora también, que estamos de modo reivindicativo, reivindique precisamente eso, que a veces se opina y se valora sin tener conocimiento. Nosotros sí tenemos conocimiento. Yo no me meto en cómo hacéis las entrevistas, que las hacéis muy bien, pero nosotros cuando hacemos, tomamos decisiones, son decisiones muy, muy pensadas, muy maduradas, y sabíamos que este equipo no iba a fallar, porque es un...
Pues las palabras de Luis de la Fuente, no iba a fallar, era el primer convencido de toda la selección, de todos los jugadores que había elegido. Bonilla, ¿qué hace la selección en el día de hoy?
Pues ha viajado desde Múnich hacia la Selva Negra, el lugar de concentración del conjunto de Luis de la Fuente. Esta tarde, entrenamiento de recuperación a eso de las 7 de la tarde. Los hombres que estuvieron ayer con menos minutos son los que van a entrenar, el resto pues a recuperarse, y alguno de ellos con varios golpes que van a tener que estar prácticamente en hielo.
Lamine Yamal hizo ayer historia, el jugador más joven de las Eurocopas en marcar un gol. El sábado cumple 17 años y se pide una copa.
¿Te imaginas tener 16 años y que todo el mundo hable de ti? Pues esto es lo que le está pasando a Lamine Yamal, un chico con un don que le hace ser único, un niño que ha nacido para bailar sobre los terrenos de juego y que tiene asombrados a sus compañeros. Escuchamos a Dani Vivian.
Él entiende el juego, sabe estar tranquilo en los momentos que la gente más nerviosa se pone. Tiene una calidad innata, no sé, es un chaval, un fenómeno. Todos le cuidamos, le queremos y ojalá pueda seguir así.
Un fenómeno que decidió que ayer era su noche. A los 20 minutos sacó su zurda a pasear, esa zurda de oro que puso el empate en el marcador y que dejó perplejos a Luis de la Fuente y a Nacho.
Hemos visto una genialidad de producto de un genio.
Espectacular, ¿qué te voy a decir? Es que es un golazo, da igual en el partido que lo metas que es un golazo, ¿no? Pero si encima lo haces en unas semifinales contra Francia, pues imagínate. Y él habla en el campo, ¿no? Que es donde salen los buenos jugadores y la verdad que tiene un futuro espectacular.
Como dice Nacho, Lamine habla en el campo, porque si lo haces antes, te puedes equivocar, ¿verdad, Rabiot?
Solo si él quiere llegar a la final de la Euro, tendrá que hacer algo más de lo que ha hecho hasta ahora.
Con estas palabras, el francés intentó picar al jugador español. Le pedía más y vaya que sí hizo más. Golazo en su cara y dedicatoria al final del partido con un gesto que tenía un claro destinatario.
Nada, era para la persona que era, ya sabrá... O sea, ya sabrá que es para él y nada, muy contento por la victoria y sobre todo la importancia al equipo que ha pasado a la final y nada, muy contentos.
Podía haber sido más dañino, pero Lamine es muy maduro para su edad y sabe que lo que pasa en el campo se queda en el campo. Con el gol de ayer se convierte en el jugador más joven en marcar en una Eurocopa. Lo hace con 16 años, 11 meses y 26 días. Pero el sábado hace 17 y tiene claro cuál es su deseo de cumpleaños.
Sobre todo ganar, ganar, ganar. Eso es lo que tenemos en la mente. Era mi objetivo llegar a mi cumpleaños aquí en Alemania. Nada, muy feliz de disfrutar con el equipo.
Sería un regalo inmejorable. El sueño de un niño y de su padre, que ayer era uno más entre la afición española. En España nos tiene alucinados, pero su talento y su magia van más allá. Os dije que todo el mundo habla de este chico, ¿no? Bueno, pues escuchar cómo despide Gary Lineker su programa para la televisión inglesa.
Entonces, España pasa al final con un golazo inolvidable de Lamine Yamal. Recuerda su nombre. Adiós.
Pues firmamos que firme ese gol que nos haga campeones de Europa, la palabra de Lineker. Lamine Yamal, protagonista, el reportaje que nos ha hecho Dani Martín. Y la afición, el jugador número 12, allí llegan poquitos, van llenando los estadios como pueden, pero aquí somos una marea roja espectacular. Ayer reunidos en Leganés, en el Palacio de Hielo, en el Puente del Rey, en todas las casas y los hogares españoles. Elena Castro nos cuenta cómo lo vivió la afición.
La fiesta comenzó temprano.
Yo soy español, español, español. Yo soy español, español.
Los españoles tenían claro cómo acabaría la noche antes del pitido inicial.
Hoy les arrasamos.
Pues un poco con miedo, pero bueno, Mbappé, yo creo que vamos.
Que si una vez se lo va a comer a Mbappé, se lo va a comer.
Fenomenal, vamos a arrasar y a machacar a estos franceses.
Bueno.
Estamos jugando mucho mejor que ellos,
y a jugar la final.
La cosa no empezó como les gustaría, pero llegó el primer gol de España, el de Lamín.
Lamine,
¿eh? Es que flipo, ¿eh?
Ya me devolvió el corazón y sé que vamos a ganar a Francia.
Pero juro que ganamos hoy. Hoy se hace la noche bien.
Algo que no se puede explicar un chaval de 16 años lo que acaba de hacer en una semifinal. ¡Es increíble!
En el descanso y con el marcador favorable, la sonrisa se ampliaba en las caras de los aficionados.
Está emocionante, la verdad. Hemos empezado regulín, pero bueno, dos golazos auténticos.
En el primer ataque que han tenido nos han marcado. Pues muy entretenida, porque en el bajón hemos pasado el subidón absoluto.
España está jugando muy bien y estoy muy orgulloso. Nos hemos asustado todos un poco, yo creo, pero Lamine ha resuelto.
Quedan 45 minutos o más, vete a saber, pero yo creo que vamos a ver más goles en la segunda parte.
Incluso sin saber el resultado final, ya tenían claros los mejores jugadores españoles.
Dani Olmo.
Lamine Yamal, que aunque yo sea del Madrid, es buenísimo. De los mejores jugadores del mundo ahora mismo, 100%.
Lamine Yamal con ese golazo. El golazo de la Eurocopa. Dani Olmo por su otro gol. Y Nico Williams.
Con independencia del rival del domingo, el objetivo es uno.
¡La locura! Sabiendo sufrir como sabemos los españoles, que somos únicos y la gente no lo sabe.
¡Seguro! ¡Vamos, España! ¡Somos imparables! ¡Está ganado! ¡Somos campeones de la cuarta!
¡Ganamos la cuarta! ¡Estoy por tres!
Bueno, pues cada vez el barco con más gente encima, todos ya confiando en que España va a ganar la cuarta Eurocopa. ¿Y la prensa? ¿Qué nos dice la prensa? Jorge Torres, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues la prensa internacional se ha llenado de elogios a España y de críticas a Francia, sobre todo en el país galo.
Me apetece saber lo que dice el equipo.
Pues, por ejemplo, en la portada del equipo, tras el fracaso de su selección, juegan con su estrella, con Kylian Mbappé, y su decisión de no utilizar la máscara que ha estado llevando para proteger su nariz fracturada, y utilizan en su edición en papel un desenmascarado. Otro diario francés importante, como Le Parisien, titula su portada con «Y el muro azul se resquebrajó». Y sin salirnos de Francia, Le Figaro titula con «España era demasiado fuerte, el milagro azul ha terminado». Desde Inglaterra optan por titular con el hombre del partido, bueno, con el niño del partido, Lamine Yamal. El Daily Mail titula la crónica del partido con «El niño maravilla de 16 años mete a España en la final». Y The Times opta por endiosarlo, titulando «Ha llegado el siguiente semidios». Sigue esa corriente algún medio italiano como Corriere dello Sport, que titula «Huracán España en la final, Francia se rinde al fenómeno bebé Lamine Yamal». Y nuestro país vecino, Portugal, el diario A Bola, han sido los más originales, con dos titulares con un gran juego de palabras. Este que personalmente me gusta mucho, Laura: «España vuelve a beber de la fuente de la juventud». Y «La selección del tiki-taka y del TikTok». Y cruzamos el charco para ver cómo ha titulado el diario Le en Argentina, y titula con su joya: «España eliminó a la Francia de Mbappé y ya es finalista».
Muy originales, bebe de la fuente y evidentemente la selección del TikTok, porque tenemos ahí a súper jóvenes. Por cierto, ¿quién me comentaba hoy? ¿Eras tú o era Dani? Que había subido 1 millón de seguidores, Lamine Yamal, en su cuenta de Instagram, ¿eh? De 9,5 millones a 10,5 millones de golpe de ayer hoy. Gracias, Jorge. Y bueno, pues nos espera saber qué rival va a ser el que tenga España este domingo en la final, en Berlín, a las 9:00 p.m, y que va a salir esta noche Gaby Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Del Países Bajos, Inglaterra, dos selecciones que no han brillado precisamente.
Sí, han ido al trantrán las dos, podría decir. Incluso Holanda ayer tuvo un percance, no pudo dar su rueda de prensa. Los holandeses partían desde Wolfsburgo y un bloqueo en la ruta, en la que hacían de tren, tuvo que cancelar los planes.
Por cierto, rompo una lanza, por las infraestructuras españolas. Hace ya mucho tiempo, que en España se viaja mucho mejor que en cualquier país de Europa, y lo digo con conocimiento de causa. En Alemania también tienen problemas con los trenes y al final se tuvieron que ir en avión.
Sí, tuvieron que cancelar sus planes, tuvo que coger la selección holandesa un avión, estuvieron 4 horas ahí esperando, llegaron 4 horas más tarde de lo previsto. Y Holanda, lo que decimos, vamos a hacer un poquito un resumen de cada uno, cómo ha llegado hasta aquí. Holanda ha sido una selección que ha ido poco a poco, quedando tercera en fase de grupos, que quizá ha ido mejorando un poquito en las eliminatorias, ganando
ganó 3-0 a Rumanía en octavos, sufrió en cuartos contra Turquía, pero le dio la vuelta al partido y sobre todo gracias a la labor de Gakpo, que es el que se ha destapado en esta Eurocopa. Enfrente, Inglaterra, que llega prácticamente de la misma manera, con dos prórrogas y una tanda de penaltis a la espalda, que está a vueltas, ojo, con el árbitro alemán Felix Sawyer, del que se quejó en su momento Bellingham por supuestos amaños en categorías bajas, pero que Southgate le quitó hierro al asunto en rueda de prensa y en la que también Southgate ha hablado de este largo camino que ha tenido durante 7 años como seleccionador y cómo su equipo ha ido sobreponiéndose.
Ha sido un cambio definitivo bastante interesante. Como entrenador, a veces das un paso atrás y observas y sabes que una de nuestras fortalezas durante los últimos 7 años ha sido tener menos miedo y menos inhibición. Pero creo que al comienzo del torneo las expectativas eran bastante altas y, por supuesto, el ruido externo era más fuerte que nunca, así que sentí que no podíamos ubicarnos en el lugar correcto. Al final, lo impresionante ha sido que los jugadores lograron los resultados y encontraron la forma de ganar.
Inglaterra cuenta con todos, con el central Mark Gay, que también estuvo sancionado en cuartos. Holanda también cuenta con todos, incluso con Ian Madsen, que estuvo enfermo estos días pero ya ha recuperado, y se espera que 80.000 holandeses acudan para apoyar a los suyos tanto fuera como dentro del campo, mientras que Inglaterra llevará unos 30.000.
Pues hasta aquí la Eurocopa, vuelta de publicidad, hablamos de más cosas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271 91 512 8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.
Y al otro lado del charco tenemos ya un finalista también en la Copa América. Argentina estará en la final. Dani Martín.
Así es, segunda final consecutiva de Copa América que juegan y lo han logrado tras derrotar ayer a Canadá por 2-0. No fue fácil, de hecho la selección canadiense salió mejor al partido, tuvieron las primeras ocasiones, pero fue de más a menos y en el minuto 20 llegó el primer gol, obra de Julián Álvarez tras asistencia de Rodrigo De Paul. Así se llegaba al descanso con ese 1-0. Luego ya en la segunda parte Argentina seguiría apretando y Messi, que todavía no había marcado en esta Copa América, hizo el definitivo 2-0 en el minuto 50. A partir de ahí Canadá no tuvo opciones de recortar distancias, Argentina no sufrió y se ganó el billete para una nueva final, algo que Scaloni valora de una forma muy positiva.
Es dificilísimo llegar a otra final. Sobre todo como venimos, todo halagos, todo éxito, y eso cuesta el doble. Por eso es una sensación de felicidad, pero también de preocupación, a ver si se entiende, porque todo cuesta mucho más. Y la vara está muy alta, como todos saben, y todos pensaban que iba a ser un camino de rosa, que iba a ser muy fácil. Y hoy ha demostrado Canadá que no es fácil. Es para estar satisfecho y que la gente, bueno, disfrute, y agradecimiento sobre todo a los jugadores.
Esta noche se disputa la segunda semifinal, 2 de la madrugada hora española, y enfrenta a Uruguay y a Colombia.
Vamos con las noticias de aquí. Kylian Mbappé ya está liberado de la Eurocopa, Gaby, y ya se prepara esa presentación, mega presentación, el próximo martes en el Bernabéu.
Sí, ya con su mente puesta en el Real Madrid, ese mismo martes 16 a las 12 del mediodía. Esa misma mañana antes se le realizará el reconocimiento médico, la firma con el presidente Florentino Pérez, y ya después irá al Santiago Bernabéu, donde le espera una presentación con 80.000 personas en la grada. El Bernabéu además va a repescar los aparatos de sonido y música del concierto que ha tenido con el artista Luis Miguel. Habrá también pirotecnia en esa pasarela por la que irá Mbappé desde el vestuario hasta el escenario, y ya para el día 26 será la presentación del delantero brasileño Endrick.
En el Atlético de Madrid empieza a trabajar mañana y lo hace con un nombre propio.
Sí, el de Carlos Martín, una de las perlas de la cantera que metió 15 goles el año pasado con el Mirandés, ha renovado hasta 2029 y el mercado de traspasos en el Atleti sigue igual. El tira y afloja con Saúl para concretar su marcha al Sevilla y que después de la Eurocopa en teoría se confirmarán que llegarán los centrales Lenormand y Janko. Mañana los colchoneros vuelven a los entrenamientos para comenzar su pretemporada. Por la mañana pruebas médicas y por la tarde entrenamiento en Majadahonda y el domingo al Stage de Los Ángeles de San Rafael.
¿Y qué me cuentas de Leganés, Getafe, Rayo?
Pues el Getafe sigue con los reconocimientos médicos y empezará ya mañana con los entrenamientos en la Ciudad Deportiva. El Leganés, lo importante es lo que ocurre con su filial, que podría comprar la plaza que deja el Ursaria en Segunda Federación. Tiene un competidor que es el Badajoz, pero que en el criterio por cercanía de la Federación estaría mejor posicionado el Leganés y en teoría será oficial el viernes, aunque habrá que esperar al Ursaria ya que pedirá la cautelar. Y el Rayo Vallecano y entrenamiento a puerta abierta con Morro, Johnny Montiel y Andrés Martín a expensas de lo que ocurra con su futuro. Y durante el entreno lo que ha predominado ha sido el ritmo de velocidad con el balón.
Territorio Madrid al tanto, hoy para despedir a Miguel Melgar, el que ha sido el director deportivo del Fuenlabrada, José Luis Poblador.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saltó la noticia el fin de semana y hoy está con nosotros Miguel Melgar, ex director deportivo del Fuenlabrada. Supongo que cuesta tanto decirlo como el haber tomado la decisión. Miguel, ¿qué tal? Un saludo.
Buenas tardes. Bueno, pues sí, suena raro también, para mí aún. Pero bueno, yo creo que, como le dije al Presi, a Alfredo y a Anuar Beiribas, yo no me voy a ir. Yo estoy ahí siempre para que todo lo que necesite el Fuenla, estaré cerquita, ayudando. Y bueno, de hecho, pues, llevamos mucho tiempo perfilando la plantilla de este año entre todos y creo que donde pueda echarles una mano lo haré y como te digo, suena muy raro, la verdad es que sí.
Algún aficionado del Fuenlabrada en redes sociales ya expresa su preocupación, ha dicho, pero si se va nuestro director deportivo, ¿qué pasa?
Tranquilo con eso porque se está trabajando y se sigue trabajando independientemente que yo ya no esté ahí.
Miguel, ¿por qué has tomado esta decisión?
Bueno, yo sinceramente nunca me esperaba el sentarme delante de Jonathan, que es presidente y a la vez amigo, y decirle que me marcho, no. O sea, sinceramente no, otros años he tenido oportunidad de cambiar de sitio, de irme a otro equipo y para nada, nunca se me ha pasado por la cabeza. Pero esta profesión lleva un desgaste grandísimo. Nosotros los últimos años, pues como va a ocurrir a la mayoría de los equipos y en todas las categorías, o tienes un poder económico fuerte para luchar por ascender y estar en playoff, o hay 15 equipos que se pasa muy mal, y se pasa muy mal por intentar salvarte, por no pasar apuros. Lleva mucha presión, mucha ansiedad, mucha tensión, muchísimas cosas que lleva un desgaste. Entonces, yo el primer momento donde pienso que hostia, se está acabando algo es cuando se me va Cristóbal. Cuando yo veo jugar el último partido a Cristóbal, es como, me va a faltar algo, se está acabando un ciclo, se nos fue Juanma, se nos fue Randy, se nos fue Sotillos, se nos va Iribas también y ahora Cristóbal. Es como, uff. Me falta algo está cambiando y bueno, yo creo que, como te he dicho antes, esta profesión es tan tan dura y tan estresante que tienes que estar al 100%. Yo me senté con Jonathan, le dije que necesitaba respirar, necesitaba descansar y lo único que recibí por parte de él es un abrazo grande.
Y supongo que precisamente por eso, Miguel, ahora mismo digamos que es como que te has liberado, ¿no?
Sí, y no es algo que me... O sea, yo, gracias a Dios... El fútbol ha sido mi profesión, hemos tenido temporadas de tensión de por ascender o por descender, igual que director deportivo. No es un tema de no sentirme fuerte, sino de creer que es el momento de descansar también de todos los problemas que lleva a diarios un club de fútbol, porque al final somos 40 personas trabajando con un cuerpo técnico, con jugadores, y eso que estoy rodeado de amigos, porque está Alfredo, porque está Iribas, está Nuarbe, está Jonathan... Ramón Pajuelo, Ramón Fernández, la gente de oficina. O sea, yo me siento trabajando entre amigos, pero para yo trabajar bien necesito esa pasión y esa fuerza que he tenido todos estos años. Luego el fútbol es complicado, El fútbol, como te he dicho antes, el Fuenlabrada ahora está en un vagón, como casi todos los equipos de primera red, donde va a ser complicado luchar por ascender y por jugar playoff. Entonces lo que hay que hacer es trabajar para el futuro, firmar jugadores jóvenes que puedan estar varios años con nosotros, y eso se está intentando y se está haciendo, y tener tranquilidad. Yo creo que hay mucha gente que está desenfocada de lo que es el Fuenlabrada. No podemos hablar Fuenlabrada unido a la palabra playoff. Es una mentira ahora. Fuenlabrada tiene que trabajar para en un futuro poder disputar el playoff otra vez, que estoy seguro que lo hará, ¿eh? Jonathan es muy cabezón con eso, es muy insistente, yo también, la gente que están ahí o que estamos dentro del club, que me considero mi club y siempre lo será así, el pensamiento es trabajar de cara al futuro, otra vez luchar por las plazas de arriba.
Me gusta que hables tan claro y que definas un poco también la situación de lo que es el Fuenlabrada, ¿no? El Fuenlabrada ahora mismo, digamos que tiene más nombre que posibilidades de poder jugar en el fútbol profesional. Vosotros mismos os ganasteis ese nombre y ahora mismo es otra época y otra situación, ¿no? Que nos ha llevado, por ejemplo, a sufrir muchísimo esta temporada con prácticamente un último partido y una final ganada que parecía más que la permanencia que se había ganado un título, ¿no?
Sí, pero Pobla, por lo que te he dicho antes, porque la gente debe entender que el fútbol ha cambiado y prácticamente se está llegando a las últimas jornadas con 10 equipos jugándose el descenso.
Así es.
Entonces, es cierto que yo personalmente creo que debíamos haber estado salvados mucho antes, porque a falta de 8 o 10 partidos, creo que era, sacábamos 8 puntos al descenso. No es normal que nos hubiésemos metido en esa situación, pero que puede ocurrir este año igualmente, tanto por estar tranquilos como pelear con el vagón de 14 equipos. Lo que creo que hay que hacer, y ahora lo digo un poco más desde fuera, es apoyar a la gente que hay dentro, que hacen un trabajo de la hostia, que viven el 100% por el club, que lo pasan mal cuando perdemos, y no hablar de playoff, que es una mentira ahora y confunde a la gente. Hay que hablar en ganar partidos lo máximo posible y estar lo más tranquilo posible también para sentar las bases de un futuro Fuenlabrada que pueda aspirar a playoff, claro que sí. Ahora mismo no es el momento de pensar eso.
¿Cuántos años en el Fuenlabrada, Miguel?
8.
8 años.
Llegué para...
8 años.
Un poco asesorar en dirección deportiva y a los 2 meses Jonathan me pidió que fuese el director deportivo. Tuve que abandonar mi trabajo anterior de agente de futbolistas y la verdad es que han pasado muy rápido. O sea, y me quedo con todo lo bueno que hemos vivido, ¿eh? Ninguno de nosotros, claro que teníamos el sueño y la esperanza de ascender a segunda división, pero tan bueno nunca lo hubiésemos pensado. O sea, nosotros ahora... Hace poco creo que fue Jota, el delegado nuestro, que me enseñaba un trozo de partido donde veía jugar a Patecís, a Randy, a Hugo Fraile, a toda esta gente, a Juanma en su mejor momento y, hostia, se te caen las lágrimas, ¿eh? De ver ese Fuenlabrada competir contra Zaragoza, contra esos equipos que hemos competido y a los que hemos ganado. Yo creo que eso, como hemos sido capaces de hacerlo, yo creo que el Fuenlabrada volverá a hacerlo sin ninguna duda. Pero ahora hay que sentar las bases con mucha tranquilidad, apoyar a Iribas, a Alfredo, a Nuarbe, a la gente que está ahí, a Jonathan, porque entre todos volveremos a ser un Fuenlabrada fuerte, pero nos va a llevar tiempo, ¿eh?
Miguel, otra de las cosas positivas, habéis enganchado una afición muy, muy, pero que muy fiel, ¿eh? Creo que es otra de las cosas que se han conseguido en los últimos años, posiblemente con el reclamo de ese equipo que tú has mencionado, pero que ha servido para que, bueno, el Fernando Torres tenga siempre una buena entrada de público y que la gente esté con el equipo.
Sí, además es una de las cosas que yo utilizaba para intentar convencer a los jugadores que viniesen, ¿no? Yo les decía, mira, somos un equipo joven, un equipo pequeño y humilde, pero vas a tener aquí a 4.000 o 5.000 personas en segunda división apoyándote, ayudándote. No recuerdo un solo silbido, ni siquiera el año que descendimos, que fue malo por parte de la afición. Yo creo que como en todos los sitios, ¿eh? Lógicamente hay gente desencantada pues con los fichajes, con el rendimiento de los jugadores, con los entrenadores. Eso forma parte del fútbol y siempre lo va a haber. O sea, yo creo que nosotros en segunda división, al mismo Sandoval, el año que casi ascendemos a primera, pues hay gente que le chillaba por los cambios. Pero vamos a ver, si estamos ganando la liga en 10 partidos, ¿qué le vas a decir al míster de los cambios? Pero bueno, son opiniones y el fútbol... es pasión y es opinión también, Pobla. Y yo creo que hay que respetar todas las opiniones. Yo, por supuesto, lo hago. Yo soy el primero que sé los aciertos que he tenido y los errores durante estos años. Pero lo que sí te digo es que me quedo con todo lo bueno, que le doy, por supuesto, cada día las gracias a Jonathan por haber confiado en mí, por haberme dado esa oportunidad de ser el director deportivo del Fuenla y haber trabajado con tanta tranquilidad y tanta confianza por parte suya, ¿no? Yo creo que somos amigos ahora, que bueno, los dos sabemos por dónde hemos pasado y lo que hemos conseguido, y lo que hay que hacer, como te he dicho antes, apoyar a los que están ahí, todos, yo como un aficionado más del Fuenla, para que las bases, que creo que son buenas y se van a potenciar aún más, sean las de en unos años, cuanto menos mejor, el Fuenlabrada pueda volver a pelear por los puestos de arriba, ¿no?
¿Futuro?
Ahora mismo, sinceramente, pues bueno, estos días contestar a mensajes bonitos que te emocionan de jugadores, de entrenadores que hemos tenido, de gente del fútbol. O sea, yo ahora estoy recibiendo mensajes de cariño de jugadores que hemos tenido en Fuenlabrada hace 4 o 5 años y hostia, pues me gusta. Ayer, mira, José Rodríguez, que está jugando por ahí fuera también, sí, me mandó un mensaje. Frank, que está en Chipre, no sé, son cosas que te alegran mucho, y lo que voy a hacer, pues ver fútbol, no sé hacer otra cosa, pobla, es esperar, ver fútbol. Claro que voy a seguir trabajando en el fútbol y siempre mirando de reojo al Fuenla, lo que puedan necesitar de mí y a ir a ver los partidos cuando pueda, por supuesto.
Miguel Melgar, anota nuestro mensaje también, entre esos que estás recibiendo, el mensaje de Onda Madrid, el mío personal. Siempre fue un placer disfrutar de tu compañía como futbolista, verte crecer, y también lo ha sido como director deportivo del Fuenlabrada. Que te mando un abrazo muy fuerte.
Vale, quería además que no se me pasase, pues ya que tengo la oportunidad y el honor que seas tú quien me llame y me entreviste, de recordar muy mucho a Pedro Díaz, a Tere, a Ramón Pajuelo, a Antonio Fuentes, esa gente que cuando llegué me enseñó el Fuenla, ¿no? Por dentro, lo que sentían de tantos años, y desde aquí mi cariño a todos ellos, ¿no?
Y seguro que les has emocionado. Un abrazo fuerte.
A vosotros, gracias.
Mucha suerte para Miguel Melgar. Noticia de última hora, Djokovic está en semifinales de Wimbledon sin jugar, Jorge.
Sí, a Djokovic no le ha hecho falta jugar los cuartos de final para estar en semis por la retirada de Alex de Miñor a causa de una lesión en la cadera que sufrió en el punto de partido de los octavos de final, por lo que Novak está más cerca de repetir final. Hoy se decide a quién se enfrentará Novak en semifinales, entre el partido entre Taylor Fritz y Lorenzo Musetti. Quien ya también está en semifinales es Carlos Alcaraz, que ayer venció y pasó a semifinales. Eso sí, tuvo que remontar a Tommy Paul, porque el primer set se lo llevó el estadounidense 5-7. Un primer set donde el español tuvo otra de sus desconexiones cuando iba 2-0 arriba, pero luego Carlitos no dio opción alguna al estadounidense y le ganó en poco más de 3 horas. Alcaraz repite semifinales y, al igual que el año pasado a estas alturas de Wimbledon, se enfrentará al ruso Daniil Medvedev.
Y en una hora deportes en Telemadrid, Javier Callejo, buenas tardes.
Sí, Laura, las celebraciones en el terreno de juego, las celebraciones en varios puntos de la Comunidad de Madrid, las celebraciones en el vestuario de la selección española. Hay muchísimas imágenes y muchísimos sonidos que ver a partir de las 3:05 en los deportes de Telemadrid, donde no solo nos vamos a ocupar de la selección española, que hay muchísimo, muchísimo que contar, sino que también les vamos a hablar de los arranques de las pretemporadas de los equipos madrileños, como por ejemplo el Leganés y el Getafe, que arrancan hoy ya en el césped. El Rayo Vallecano lo hizo ya ayer. Y tenemos que hablar de Carlos Alcaraz, lanzadísimo a por otro Wimbledon.
A las 7:30 más deporte en Telemadrid con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo en el enfoque. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana vuelve el partido de la 1. Buenas tardes, adiós. Drowns me, makes me wanna fly.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con Laura Cabrera.